Minutos de la mañana, el día de ayer, pues se anunció el nombre del nuevo director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernando Nieto, que confirmó que los próximos días va a ser convocada, una junta de generales con el propósito de evaluar el funcionamiento de la institución. Y es que muchas preguntas nos hacemos los colombianos realmente, ¿qué va a pasar con la institución cuando en este momento uno de sus directores que renunció el día de ayer, como el general Rodolfo Palomino, está siendo investigado por parte de la Procuraduría? Y además, ¿cuál va a ser realmente esa visibilidad que va a tener la policía en los colombianos? ¿Cuál puede ser esa transición para que se fortalezca mucho más la Policía Nacional? Para hablar sobre este tema, hemos llamado al doctor José Andrés Omeara Ribeira. Él es abogado, experto en Derecho del Estado y profesor de Estructura Organizacional en especializaciones y maestrías de Ciencia Jurídica. Señor Omeara, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días para usted y todos sus oyentes.
Bueno, ¿cuál es la propuesta usted como abogado que se hace para replantear nuevamente a la Policía Nacional como institución fortalecida?
Bueno, primero que todo, hay que hacer claridad sobre varios aspectos. Digamos que todo comienza con un libro que publiqué en el año 2011 relacionado con la estructura orgánica y funcional de la Policía Nacional. ¿Qué está ocurriendo en Colombia? ¿Qué ha venido pasando? ¿Cuál es la historia y cuáles son los antecedentes que adscribieron a la Policía Nacional al Ministerio de Defensa? En los años 40, la Policía Nacional estaba interviniendo en el debate bipartidista, bien con los conservadores, los denominados chulavitas, etcétera, y para retirarla de esa politización y de ese debate bipartidista que tanto daño institucional hacía, se terminó adscribiendo al Ministerio de Defensa. Ese contexto histórico, ese contexto político, hoy ya no está vigente, y en consecuencia, si uno analiza cuál es la filosofía institucional que en los estados modernos se adopta como método para diseñar instituciones, encuentra que ese método histórico empírico nos dice: usted tiene que revisar su contexto histórico, su contexto político, su contexto económico, su contexto social y su contexto cultural para diseñar instituciones. Si la policía hoy no interviene en el debate bipartidista, ¿es viable o es oportuno o es pertinente o es conducente que continúe en el Ministerio de Defensa? Esa es una primera pregunta. Otra pregunta muy importante es la que se han venido haciendo hace más de 20 años acerca de si debe incluirse a la policía al Ministerio del Interior. Y otra pregunta, digamos, que me parece mucho más positiva y que se viene, digamos, debatiendo desde aproximadamente 2011 con la expedición del libro, después en 2014 con una propuesta del presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando se encontraba en campaña, a través del ministro Juan Carlos Pinzón cuando regentaba la cartera de defensa, es si se debe crear o no un Ministerio de la Seguridad y la Convivencia. ¿Cuál es la posición del suscrito? Con relación al Ministerio de Defensa, me parece que el contexto histórico y el contexto político aún no se mantienen. La policía de Colombia respeta las instituciones políticas, es una policía que no interviene en el debate bipartidista, y trasladarla al Ministerio del Interior me parecería un craso error. Hoy leía, por ejemplo, como el senador Luis Fernando Velasco lo manifestaba en un diario acerca de la necesidad de incluir a la policía en el Ministerio del Interior. Yo le cuento, yo fui director jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia cuando estaban fusionados, y es una cartera absolutamente política. Eso le haría un enorme daño a la institución, podría caer en el juego de la politización, y eso sería aún más grave que replantear el diseño de la Policía Nacional en un nuevo ministerio autónomo que fortalezca la institución, que le dé una vocería en cabeza de un ministro que pueda diseñar sus políticas públicas, que pueda formular sus políticas públicas, que pueda deliberar en nombre de la institución. Hoy hay muchos factores internos, factores externos que le hacen daño a la Policía Nacional, y naturalmente por la característica de no deliberación que tienen los generales de la República, uniformados, respetuosos de las instituciones democráticas como han sido, no pueden pronunciarse. Un ministro civil, que como está hoy el ministro de Defensa, asuma una cartera de la seguridad y la convivencia en cabeza de la Policía Nacional, yo estoy convencido que fortalecería la institución. Además que se convertiría en un gran enlace con los gobernadores y los alcaldes en todo el territorio nacional, en esa relación política propia de los ministros de despacho.
Ya. Abogado, esa opinión suya, pues digamos que es muy clara. Con el posconflicto, en caso que llegue, ¿usted cree que debe haber una reforma grande al interior de la policía? No sé si llevarla al Ministerio del Interior, como usted dice, que seguramente no sería lo mejor, pero ¿usted cree que se tendría que reinventar de nuevo la policía?
No, la policía es una institución fuerte, es una institución consolidada, es una institución que le entrega a los colombianos diariamente resultados. Las cárceles están llenas de delincuentes gracias a nuestra Policía Nacional, en muchas ocasiones naturalmente articulada con las fuerzas militares, con los órganos judiciales, etcétera. Pero la Policía Nacional lo que necesita es fortalecerse, y lo que se ha planificado por parte del Estado colombiano desde unos años hacia el 2019 es que eventualmente la policía va a llegar a 240.000 hombres. Se ha venido aumentando el pie de fuerza de una manera significativa. Hoy hay aproximadamente 183.000 hombres. Se piensa llegar a 240.000 hombres, naturalmente, porque si se empieza a desescalar el conflicto, se firman los acuerdos de paz, viene una etapa de post-acuerdos, después una etapa de post-conflicto, pues es posible que surjan otras vertientes delincuenciales que se trasladan de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y en ese sentido, naturalmente, la Policía Nacional, incluso y su cuerpo de generales, es consciente del fortalecimiento que requiere la profundización en la profesionalización de sus hombres, que también ha sido una tarea bastante importante que se ha venido desarrollando. Y ahí es cuando uno dice qué importante que tengan un vocero único. Un vocero único, porque no es lo mismo un ministro de defensa, quien tiene que estar también pendiente de su ejército nacional con 250.000 hombres, de su armada nacional, de su fuerza aérea colombiana, que entre las dos abarcan más de 60.000 hombres, ya estamos hablando de más de 300.000, estamos hablando de zonas rurales. Entonces encuentra uno al ministro de defensa ejerciendo su labor en el departamento del Chocó, en el departamento del norte de Santander, en el Catatumbo, en el departamento de Arauca, y resulta que los principales debates en las ciudades es a la gente la están atracando, a la gente le están robando el celular, a la gente le están robando el carro, a la gente la están perturbando su vida en las principales ciudades del país. Y ahí qué bueno sería que, digamos, esa gran competencia que tienen hoy las fuerzas militares y la Policía Nacional, que en cabeza de dos extraordinarios ministros de despacho, que finalmente mantienen como comandante supremo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República.
A eso iba mi pregunta, abogado, pues cómo realmente deberían ser las relaciones entre la policía y el ejército, y además si en esa propuesta que se tiene de esa Secretaría de Seguridad y Convivencia se tiene en cuenta de pronto de clasificar, digámoslo así, a la policía, es decir, tener en cuenta una policía nacional, pero pues una policía municipal también, de acuerdo con pues por la realidad que viven las diferentes ciudades del país, los municipios, que pues son realidades a veces que no son iguales.
No, en efecto, la relación entre fuerzas militares y policía es magnífica. Los resultados en las operaciones articuladas y coordinadas que se han llevado a cabo, así lo evidencian, persiguiendo no solo a los grandes jefes de las organizaciones de los grupos armados ilegales, sino también a otro tipo de delincuentes. Eso para absolver la primera pregunta. Y la segunda, indiscutiblemente la Policía Nacional, en mi humilde opinión, debe continuar con su carácter de nacional. Incluso en México, que hay policías municipales, se han presentado ya varias iniciativas tendientes a consolidarla como una institución del orden nacional. La Policía Nacional, desde el punto de vista de su estructura interior, yo creo que serían mínimos los cambios que requiere. Cuando se plantea lo del ministerio es para fortalecerla, insisto, acompañándola, por ejemplo, del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. ¿Qué hace ese Fondo de Seguridad en el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior en Colombia tiene la competencia de formular la política de orden público. También lo hace el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Justicia tiene la política antidrogas y la política antiterrorismo. Cuando revisamos todos esos asuntos y esas temáticas, se relacionan directamente con el concepto filosófico de policía, y es la seguridad, el orden público, la convivencia pacífica, el ornato, la salubridad. Y en ese sentido resulta fundamental no solo fortalecer la policía, sino tener en cuenta que otras instituciones del Estado vienen formulando o ejecutando políticas inherentes a la filosofía policial para incluirlas en ese Ministerio de la Seguridad y la Convivencia, de tal manera que se convierta en uno de los pilares fundamentales para la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. En ese sentido encontramos al Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, encontramos a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adscrita a la cartera de Defensa, cuando la cartera de Defensa está con nuestras fuerzas militares, cuando nuestras fuerzas militares tienen objetivos muy claros y definidos constitucionalmente, como la independencia, la soberanía, etcétera. Instituciones como la antigua Dirección de Prevención y Atención de Desastres, hoy Dirección de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República. Instituciones como la Defensa Civil, que en los estados contemporáneos, modernos, desarrollados, se llama Protección Civil. Todas esas entidades estatales del orden central o descentralizado, adscritas a un nuevo Ministerio de la Seguridad y la Convivencia, que de manera articulada formule la política pública sobre la materia, estoy seguro le va a traer enormes beneficios a la sociedad colombiana. Porque incluso si nos detenemos a analizar el concepto de orden público, tanto filosófica como jurídicamente, tal y como lo ha definido la Corte Constitucional y el Honorable Consejo de Estado, se encuentra que en Colombia hay una enorme tergiversación. Incluso nos dicen a veces alteración del orden público en la zona del Catatumbo, y resulta que hay helicópteros, y hay CAFIR, y hay Tucano, y hay aviones, y hay bombarderos, y eso no es alteración del orden público, eso es conflicto. Alteración del orden público es cuando unas personas queman unas llantas en la carrera 30 y paralizan el tráfico. Y ahí es donde necesitamos una policía cercana al ciudadano, como en efecto nuestros generales, creo yo, han venido haciendo un trabajo bastante importante sobre la materia, pero que no sobra el acompañamiento de un líder civil desde la propia cartera del Ministerio de la Seguridad y la Convivencia, que sea ese interlocutor directo entre las distintas instituciones, las entidades territoriales, el presidente de la República con el cuerpo de generales de nuestra querida Policía Nacional.
Eso también le iba a preguntar, señor Omeara. O sea, ¿usted está de acuerdo en que la cabeza de esa Secretaría de Seguridad y Convivencia sea una persona civil, no un miembro activo de la institución?
Sí, claro, pero hago una aclaración. No es secretaría, en mi opinión, desde el punto de vista teórico y práctico, lo que he venido estudiando sobre la materia es que sea un civil, pero como ocurre hoy, podría eventualmente ser un uniformado. Es que si hoy el presidente de la República considera que el comandante general de las fuerzas militares o el comandante del ejército asuman la cartera de defensa, puede pasar. Sin embargo, pues la historia nos ha demostrado que desde 1990, con la presidencia del doctor César Gaviria Trujillo y la nominación de un ministro de Defensa Civil, que en su momento tuvo una resistencia, llamo yo, injustificada, ha dado buenos resultados. Pero tampoco eso dice para que en aquellas eventualidades, y miren este fenómeno o esta figura jurídica tan especial que se presenta en el Ministerio de Defensa, cuando el ministro de Defensa se ausenta, está en vacaciones, solicita una licencia, etcétera, quien asume la titularidad del Ministerio de Defensa no es el viceministro, es el comandante general de las fuerzas militares. Ese mismo ejemplo se podría plantear para este Ministerio de la Seguridad y la Convivencia. Un ministro de la Seguridad y la Convivencia, que puede ser un civil o puede ser un director de la policía, lo definiría naturalmente el jefe de Estado, y para eso es el jefe de Estado, suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero el presidente de la República puede decir: Pedro Pérez, señor de corbata, que es experto en seguridad, asume el Ministerio de la Seguridad y la Convivencia. El director de la policía es determinado general, y en momentos en que hay faltas temporales de ese ministro, puede ser el director de la policía y no el viceministro quien asuma la titularidad del Ministerio de la Seguridad y la Convivencia, tal y como se presenta en el Ministerio de Defensa. Así como hice mención de la resistencia injustificada que se presentó en los años 90 con la designación de un ministro de Defensa Civil, creo yo es la misma resistencia injustificada que hay hoy para decir a la Policía Nacional no se le debe retirar del Ministerio de Defensa porque nos la debilitan. Yo lo percibo de otra manera. Es para fortalecerla, es para adscribirle otros órganos, es para que continúe con su disciplina, es para que continúe con su régimen prestacional y su régimen excepcional en materia de prestaciones sociales, es para que, en efecto, se convierta la policía en un pilar democrático de las instituciones republicanas.
Sí, yo creo que con lo que usted dice está claro que así la policía se fortalecería. Y, abogado, ¿eso no sería un poco peligroso? Y se lo pregunto por todos los escándalos que hoy envuelve a la Policía Nacional.
Pues yo no lo veo desde ningún punto de vista peligroso realmente. ¿Por qué? Yo no encuentro diferencia alguna en que el jefe de, digamos, el director de la policía sea el ministro de Defensa o el ministro de la Seguridad. No le encuentro realmente diferencia. Lo único es que ese ministro de la Seguridad está concentrado en la política de seguridad, orden público, convivencia pacífica, relacionado con la función de policía. Mientras que cuando es defensa, pues imagínense, ustedes tienen que estar pendiente del Catatumbo, del Chocó, de los problemas con Venezuela, de las eventuales amenazas internacionales, de las zonas rurales. Este es un país con enormes complejidades. Mientras que si hay un ministro de la Seguridad y la Convivencia exclusivo para la policía, su vocero único encuentra un canal de comunicación directo con el presidente de la República para fortalecer sus posiciones y sus políticas. Pues veamos, por ejemplo, quiero traer a colación en su momento una deliberación que hubo entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en su pasada administración, y el general Naranjo. Ese es un episodio que los colombianos conocimos, en donde el alcalde hizo unas críticas a la Policía Nacional en Barranquilla, y cuando entrevistaron al general Naranjo con enorme genialidad, dijo: yo no quiero ponerme a deliberar con el señor alcalde. Y es ahí en donde uno encuentra que, claro, la no deliberación del cuerpo uniformado a veces cierra espacios importantes para que un ministro civil le pueda decir al alcalde: mire, es que el problema también es que el distrito no nos ha entregado tantas patrullas o tantos recursos o tanta gasolina, ni les hemos solicitado que nos incrementen el pie de fuerza en este distrito y no se ha hecho, etcétera. Se vuelve mucho más franco el debate precisamente por la posición deliberante que puede tener un civil y que naturalmente no tienen los señores generales en su condición de uniformados.
Bueno, muy interesante este planteamiento que hace José Andrés Omeara Ribeira, abogado experto en Derecho de Estado, y además que ha venido planteando esto desde el 2011 con un libro en el cual habla acerca de la creación del Ministerio de la Seguridad y la Convivencia Pacífica. Abogado, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
A ustedes muy amables, estén muy bien.
8:19 minutos de la mañana. Bueno, planteamiento, propuesta, crear el Ministerio de la Seguridad y la Convivencia Pacífica, desligar a la Policía Nacional del Ministerio Nacional y mucho menos pues pensar en ligarla al Ministerio del Interior como ocurre en otros países. ¿Algo que decir, Andrés, al respecto?
Sí, es una discusión netamente administrativa que tiene que ver con la institución en general y cuáles serían sus objetivos. Esto, para que los oyentes lo tengan claro, que dista un poco de lo que está viviendo al interior la policía. Hoy, como institución, debe ser uno de los momentos más complejos que podamos recordar. No todos los días sale un general y no todos los días sale por unas acusaciones sumamente serias. Por más que hayan estado allí sus hombres, por más que haya estado el ministro, por más que haya sentido el apoyo del presidente, no está de más decir que el procurador abrió una investigación disciplinaria y las acusaciones son sumamente graves. Uno no sabe cuál puede ser más grave que la otra. Estamos hablando de presunto acoso sexual, presunto acoso laboral, presuntas chuzadas a periodistas, gravísimo, y también al interior de la policía se está hablando de un supuesto enriquecimiento, pero realmente desbordado. Y al interior se está hablando de unos grupos políticos, de unos grupos mejor poderosos que no dejan progresar a otros. Es decir, hoy estamos hablando de un nuevo general, pero haciendo las cuentas hace muy poquito, o sea, antes del 12 de enero de este año, la que debería estar en ese cargo es Luz Marina Bustos. ¿Por qué la general renunció a su cargo? Es muy raro que una mujer con una posición tan alta, la más alta que haya tenido una policía, haya llegado hasta allí. Y estando tan cerquita, haya renunciado. Muy, pero muy extraño. Esto, lo único que podemos hacer nosotros es dejar la pregunta, porque realmente yo no sabría contestarlo. Seguramente es algo muy personal, pero a uno le cuesta mucho entender cómo una persona, después de tantos años de llegar allí, de estar a un paso, de ser el número uno de la policía, haya puesto allí su carta de renuncia. Sí, llega el señor Jorge Hernando Nieto Rojas, muy importante, con estudios de administración, no me acuerdo si es organizacional, administración de empresas, 35 años a la encargada de la policía, pero realmente quedan allí muchas dudas de lo que está sucediendo al interior de la policía, porque no queda bien. Sé que aquí los expertos dicen es normal que en una olla como la del Bronx haya algunas manzanas podridas y que algunos integrantes de la policía se allí, pero yo creo que en este momento, hoy, la imagen de la policía no es buena, no es buena, pero absolutamente para nada. Es una pena. A nivel institucional tiene unos grandes retos la nueva cabeza de la policía, porque Sonia, es que tiene que uno, unir a la policía en general, darle otra vez que vuelva el buen nombre de la policía. Tiene que darle confianza al pueblo en general. Es que hoy creo que hay muchas dudas, y uno de los grandes responsables, sin ninguna duda, ha sido el presidente Juan Manuel Santos, donde para muchos analistas tercamente respaldó al señor Palomino después de tantos escándalos.
Ayer, después de la renuncia del general Rodolfo Palomino, el presidente Juan Manuel Santos habló al respecto cuando dio el anuncio del nuevo nombre del director de la policía, el general Nieto, y hizo referencia a esa comisión, Andrés, que creó el año pasado en diciembre, una comisión que prácticamente no dio los resultados. La idea era como hacer seguimiento realmente qué era lo que pasaba en la Policía Nacional, y vino a firmar el decreto de esta comisión hasta ahorita, hasta hace unos días, que realmente, pues, cuando ya estalló todo, cuando ya se empezaron a presentar esas renuncias, ese escándalo, todo este tema de los videos y demás. Entonces es muy preocupante realmente lo que usted dice, lo que está pasando en la policía. Esperemos que el general Nieto, que al parecer tiene una amplia trayectoria, tiene estudios como administrador de empresas, es abogado de la Universidad Gran Colombia, especializado en seguridad integral, investigación criminal y en desarrollo gerencial de la Universidad de Washington, pues llegue a mirar qué hace con esta institución, cuáles son los pasos a seguir para que esta institución se fortalezca y para que los colombianos miremos y respetemos la policía como tal, porque de verdad está de capa caída con todo lo que está pasando. Esto es muy importante, una institución que debe ser como el ídolo de los colombianos, la verdad, pues deja mucho que pensar en estos momentos. ¿Cómo va a purgar la institución? Y por eso, pues, ya ha tomado medidas, llamar a los generales de la policía para que también aporten en este cambio que debe tener, en esta transición que debe tener la Policía Nacional. Es que han sido muchos escándalos. El jefe de seguridad, Andrés, en su momento, del presidente Uribe, investigado por paramilitarismo, lo que pasó con general Alzate en el 2014, que también fue un escándalo que puso en vilo, eso fue pues del ejército, puso en vilo el tema de las conversaciones de paz, lo que está pasando. Bueno, son diferentes hechos que muestran que realmente está muy debilitada la policía y que hay esas ovejitas negras que realmente le hacen mucho daño.
Sí, no, y que cuando hablamos de la comunidad del anillo, eso no es un tema menor. Si hablamos de una red de prostitución, donde hoy el mismo ministro de Defensa está diciendo, hombre, sí, ocurrió, pero en el pasado, y deja muy mal que un miembro de la policía, una mujer que haya denunciado estos hechos, presuntamente se haya suicidado. Creo que eso quedó muy, pero muy mal. y quiero ya ir con algunos nombres. Tomo la información de la silla vacía. Cuando estamos hablando de la deviación al interior de la policía, nos referimos a esto, y ellos tienen allí en su artículo llamado el nuevo jefe de una policía dividida, cuestionada y con crisis de identidad. Vamos al subtítulo de la crisis, y ahí dice: en los últimos años la policía ha vivido una aguda división interna entre los policías cercanos al saliente director, por supuesto que nos referimos al general Palomino, y más de la línea del exdirector de la policía, Óscar Naranjo, estamos hablando de Palomino, y los leales a Luis Gilberto Ramírez, el exsecretario de Seguridad de Juan Manuel Santos. Ramírez, según contó la columnista de Semana María Jimena Duzán, quería suceder a Palomino y habría instigado algunas de las acusaciones para tumbarlo. A finales de enero renunció Ramírez, 3 semanas antes de que también lo hiciera Palomino ayer por la mañana. Sin Ramírez y sin Palomino, y ya con prácticamente ningún naranjista, como le dicen a los de la rosca de Naranjo, hoy negociador de La Habana, en la cúpula de la institución, Nieto tiene la ventaja que, según le dijo La Silla, una fuente que los conoce bien por dentro, no se alineó abiertamente con ninguno de los dos bandos y logró mantenerse al margen de ese pulso de poder. Tiene la ventaja de que no es rosquero y no genera resistencia, dijo La Silla, este conocedor. Lo respetan los de arriba y los de abajo, y es preparado y decente. Ahí está, por lo menos una respuesta de qué pasó con Ramírez.
Bueno, recordemos, Andrés, que todo de lo que se ha visto hasta ahora, la renuncia del general Palomino, se dio por una investigación que llevó la periodista Vicky Dávila, directora de la FM, de RCN, una investigación en la cual hablaba acerca sobre todo esta comunidad del Anillo. Y pues también trajo a colación después esas interceptaciones ilegales que se le hacía a ella y se le hacían a otros periodistas por parte de la policía. Esto, después de mucho, pues de algunos días, se presentó el video de el viceministro Ferro, un video en el cual se dialogaban dos personas, uno era un policía y el otro pues él como senador en su momento, que hablaban, pues tenían una conversación sexual. Y la verdad, pues esto trajo pues un escándalo mayúsculo, en el cual pues se vio obligado el viceministro a renunciar a su cargo, y también se conoce la noticia de ahora de que la periodista Vicky Dávila salió de la FM. O sea, hubo un debate de por qué ella publicó este video si no aportaba para nada en esas investigaciones que se está realizando a la policía, al general Palomino, en cuanto a esa comunidad del Anillo. Pues no tenía nada que ver. Y ahora, pues hace unos instantes se acaba de ver una entrevista de Blue Radio a el viceministro Carlos Ferro y a su esposa Marcela, que llegan pues a esta emisora a dar pues la versión de los hechos.
Sí, estoy buscando el video ayer donde el presidente Santos se refiere a estos hechos en el en el Club El Nogal. La periodista Jani Ott, colombiana muy reconocida por trabajar en CNN, periodista, muchos años de trayectoria, vino al país, está en el foro, no tiene nada que ver con el tema, y le pregunta el presidente por el video. Él le responde con otra pregunta y le dice: Ángela Patricia, yo estoy aquí, primero que todo, no estoy citando textualmente, estoy parafraseando. Ángela Patricia Llanot, usted es periodista, yo soy periodista, ¿usted habría publicado el video? Empiezan las personas a aplaudir y ella dice: no lo vi, llegué muy tarde, esta mañana cuando lo quise ver ya no estaba en la página. Por ahí le gritan: internet, y ella le dice: no alcancé, ya tenía que venirme para acá y no alcancé. Y ahí quedó ese cuestionamiento. Para muchos eso fue como esa gota que derramó el vino.
Además él dijo que como periodista hablaba así, que se había salido de madre, verdad, todo este escándalo a raíz del video, y que como periodista decía él que se debería replantear, mirar bien la función del periodismo y cómo se debía informar. dio a entender que pues para él el video no debió salir a la luz pública.
Sí, y ayer informó CMI la noticia a altas horas de la noche que Vicky Dávila le fue pedida la renuncia. Es decir, los directivos de la cadena radial le dijeron a Vicky Dávila no más. No sé si aquí se le cobren otras cosas, no lo sabemos. Recordemos que ya había una discusión grande con el presidente Juan Manuel Santos. Hoy por lo menos RCN no lo tenemos como uno de los medios pues más santistas en los medios de comunicación. Normalmente no es así, pero pues sin ninguna duda este sí fue es un debate periodístico muy grande. Fue viral una carta hecha por una profesora de comunicación social y periodismo donde realmente cuestionaba fuertemente lo que hizo Vicky Dávila, y por supuesto un debate que comenzamos a ver en medio de las redes sociales, si valía la pena o no valía la pena la discusión. La verdad es que yo, las personas que escuché de la vida diaria, desde un señor como Roy Barreras, creo que nadie estuvo de acuerdo con la publicación del video. Y creo que fueron muy serios en decir el por qué no se debió hacer, por qué no se debió publicar. Y es que yo la verdad, por más que intento recordar qué ha pasado en Colombia, a mí me llega a la memoria únicamente el video de Luli Bosa, de algo así donde se haya vulnerado la privacidad de alguien. No recuerdo así un hecho tan duro. ¿Cuál?
El de Ana Karina Soto también.
Eso fueron unas fotos, ¿no?
Fotos. Fue un video.
Ah, también hubo video, yo no lo vi. Entonces, Ana Karina, ella es bonita, ¿no? Y era
claro, quien le había robado. Pero no fue tan específico como el de Luli Bosa, por supuesto.
Sí, no, pero eso era durísimo, ¿no? Los dos, Luli Bosa, esta mujer, y estamos hablando de mujeres de la farándula, ¿no? Mujeres muy hermosas. Además, Luli Bosa acabó de sacar un libro, debe ser uno de los más vendidos ahora, donde cuenta lo que sucedió, la tragedia para ella, la tragedia para el hijo.
Que aún vive.
Sí, no, es una cosa muy, 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 muy fuerte. Y era una relación. ¿Qué estaba pensando la periodista en aquel momento en publicar eso?
No, la verdad, pues estamos hablando de Vicky Dávila, pues es traer rating a su programa.
No, y Luli Bosa, y bueno, Vicky Dávila lo sumamos.
No sé, eso sí ya es, no sé si venganza o envidia o también.
No, pero digo, ¿qué pensaba la Negra Candela en ese momento al publicarlo?
Sí, no sé, pues rating también.
Sí, pero
eso es más que todo por rating. Y la verdad, pues se equivocan ante eso, porque mire, Vicky Dávila renunció. Y bueno, hay una serie de renuncias. El director de la policía renunció, Ferro y demás. Que además hoy Carlos Ferro sale en esa entrevista hablando sobre que no participa, no tiene ninguna participación en esa denominada comunidad del anillo, que la grabación fue una trampa, que buscaba relacionarlo con esta red de prostitución, de que jamás tuvo conocimiento y participación. Y pues sale una mujer, una esposa, ¿sí? Pues apoyando a su esposo Carlos Ferro, que eso es admirable, ¿no? Uno se pone a preguntar, Catalina, ¿cómo perdonar eso, ¿no? Una esposa.
Ahí se enciende otro debate,
claro.
Porque entonces las mujeres entran a decir, por ejemplo, lo hablábamos usted y yo extra micrófonos, cómo perdonar ese tipo de cosas, uh-huh. Uno como mujer. Ella tomó esa valiente decisión de apoyar a su esposo, de defender a sus hijos, su familia, pero pues muchas otras mujeres estarán en otra posición diferente a la de ella. Entonces ahí también hay otro debate, pero bueno, eso ya es muy valiente de la esposa del señor Ferro.
Sí, y prácticamente pues la conclusión que pues según la conversación o esta entrevista del señor Carlos Ferro es que él cayó realmente en una trampa, porque encontró varios elementos en el video divulgado donde queda en evidencia que lo indujeron a las respuestas. Dijo que no recuerda la fecha exacta en la que se grabó, sin embargo él dice que analizando las respuestas sugiere que la grabación fue hecha en el 2014 y no en el 2008 como aparecen en las imágenes. Y bueno, ahí está pues todo lo que se ha desencadenado a raíz de este escándalo.
Sí, no, el video es fue un grave error haberlo publicado. Yo creo que estamos todos los días en esa profesión al borde de caer al precipicio, de irnos al abismo y también de rectificar los errores que podamos cometer. Eso me parece muy normal, que una persona se equivoque.
No es una emboscada.
Ah, mira, acá
no
está un poquito el video de Ángela Patricia.
Pero Janiot, creo que en algún momento usted se va a tener que pronunciar y bueno, espero que lo podamos hacer aquí. Quisiera saber si vio este video tan cuestionado y qué le parece, si lo vio, las consecuencias y bueno, su reacción a la renuncia del doctor, del general Palomino, del viceministro Ferro y de estas denuncias que están investigando la Procuraduría y la Fiscalía sobre esta posible comunidad del anillo entre los oficiales de la policía.
A ver, Ángela Patricia, sobre la renuncia del general Palomino, yo ya me pronuncié esta mañana, una declaración, y creo que quedó claro. Yo espero que rápidamente las entidades están investigando, den su resultado. No se puede señalar a un general, de acusarlo de ciertas cosas que él sostiene, tiene con mucha convicción, nada tuvo que ver con lo que le están acusando. Lo del video, yo le devuelvo a usted la pregunta. Usted es periodista, yo soy periodista. ¿Qué le parece ese divulgar ese video, buen periodismo?
La verdad es que no lo he visto. Presidente, llegué anoche al país muy tarde y hoy cuando lo quise ver por curiosidad ya lo habían descargado la página, así que no lo he visto, pero no, pero bueno, ya venía para el evento y no lo pude ver, pero sí sé que ha sido muy criticado y muy cuestionado por los colegas.
Y los colegas, los periodistas deben hacer un cuestionamiento a ellos mismos. Aquí se está saliendo de madre ese tipo de ataques y de información, que eso no es un buen periodismo. Yo se lo digo como periodista, no como presidente.
Gracias por su respuesta.
Bueno, ahí está lo que dijo el presidente el día de ayer en este evento en el Nogal, donde pues estaba hablando con la periodista de CNN, Ángela Patricia Janiot. Pues él critica la salida a la luz pública de este video, pues que ha llevado a todo lo que estamos viendo hoy en día. Andrés, hay algo que también llama mucho la atención y que habló el viceministro Ferro en la entrevista con Blue Radio, y es acerca de que lo tienen también como relacionado con un asesinato que ocurrió en el 2009. Fue secretario privado en su momento de Carlos de Leonor Serrano de Camargo, y pues el muerto fue Eduardo Díaz Pinzón. Hay una investigación, esta investigación no ha logrado que se avance ni que el proceso se adelante en Bogotá, convencidos de que en Fusagasugá todos los resortes de la justicia están controlados por él. El señor Carlos Ferro. Nada se ha movido desde que se conoció el asunto hace un par de años y lo denuncié públicamente, es lo que ha dicho él. Dice Ferro que protegía a John Harold Arias Berhan, que era un patrullero de la policía sobre quien recaen las mayores sospechas del homicidio. El agente era miembro del esquema de seguridad del congresista, hizo parte del círculo de amigos de los dos, tanto de Díaz, que fue la persona muerta, y de Ferro. Él tenía 52 años, fue secretario de gobierno de la gobernadora de Cundinamarca, mantenía una relación homosexual con Arias Berhan, de 25 años, compartían apartamento y estaban juntos hasta la noche en que misteriosamente pues este joven desapareció, y por eso es que dicen que el señor Carlos Ferro tiene alguna relación con eso. Él en la entrevista dijo que para nada pues él tenía alguna relación con el asesinato de este personaje.
Sí, bueno, que lo pruebe ante la justicia y que la justicia actúe como uno espera, con diligencia. 16% fue que dijimos la última encuesta de favorabilidad del presidente Juan Manuel Manuel Santos, ¿dónde va? Lo chiflan, ¿dónde va? Lo gritan. Es increíble que despierte un aplauso. Y lo hizo ayer, simplemente con una pregunta sobre periodismo. Y es que, la verdad, hay un tema muy importante de la FM que hay que resaltarlo. Han hecho una investigación fabulosa y muy valiente contra la policía, contra una entidad de demasiado, que tiene mucho poder. Eso hay que alabarlo. Hicieron muy buenas cosas, pero sin ninguna duda se equivocaron con la publicación del video. Una de las explicaciones es que teníamos que pensar en la víctima y que el señor Ferro dijo que no conocía al policía que estaba allí y que eso mostraría el error. Y bueno, creo que uno no tiene que ahondar mucho para entender que simplemente con un segundo, dos segundos del video habrían hecho quedar muy mal al señor Ferro diciéndole mentiroso. Aquí hay un video que prueba que usted sí lo conoce. ¿Por qué le está mintiendo el país en ese caso? Y era únicamente lo que tenían que hacer. Ahí yo he visto el video, he escuchado lo que está allí. Al señor le preguntan si ha tenido algo que ver con la red o por más que lo acorralan, no hay nada que diga esto. Otra cosa, ¿no? En caso que lo haya dicho, hay que probarlo, porque no es solo que yo diga algo, sino que además eso tiene que ser probado, porque en una conversación, en un carro, con una persona, yo le puedo decir mil mentiras. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quién dice que ese bien está siendo sincero? ¿Quién lo puede decir? Absolutamente nadie. Eso toca probarlo. Esto es un tema demasiado, demasiado delicado. Y lo otro, apenas se conoció el video, todos los medios de comunicación ya lo teníamos, no sé cuántas personas lo alcanzamos a ver. Yo lo vi dos veces y realmente poco o nada para la investigación. Poco o nada para la investigación. Y sí vi algún titular donde salía algo como escabrosa conversación. Uno dice, ¿de dónde van a sacar un titular de escabrosa publicación? Es que no, yo, la verdad, no le encontré ningún sentido. La verdad, así como alabamos el trabajo de la FM, que hacen unas investigaciones muy buenas, hay que decirlo, lo del video sí fue un graso error.
Son las 8:44 minutos de la mañana.